Bueno, las alarmas saltaban sobre la 1:30 de la madrugada. En ese momento ya sabéis que se pusieron en marcha los primeros efectivos del Infocat. Lo venimos contando a lo largo de toda la jornada con varios equipos trabajando por tierra para enfrentarse al incendio que se había iniciado en Parauta y del que te llevamos hablando, como te digo, toda la jornada. A esta hora todavía hay 120 bomberos forestales desplegados, además de 7 camiones a lo largo de la mañana. El dispositivo de lucha contra este incendio se ha ido ampliando de manera progresiva y nada más amanecer se incorporaron los primeros medios aéreos y a esta hora son ya 15 los medios aéreos que están desplegados en la zona trabajando contra un fuego que permanece activo pero con evolución favorable. Así que ya está casi prácticamente controlado ese incendio, como digo, del que te hemos venido contando a lo largo de toda la jornada. De todas formas, cualquier cosa que suceda alrededor de este incendio, cualquier novedad, de aquí a las 6 de la tarde que tenemos nuestro programa local, te lo iremos contando. Por otro lado, te quiero hablar de Mark. Tiene 14 años y su familia no sabe nada de él desde el lunes. Ese día tenía que haber empezado el curso en el Instituto de Rincón de la Victoria, donde vive con sus padres y con su abuela.
Cogió, fue al instituto y hecho, le habían dicho que Mark no ha entrado. Nunca. Entonces ya mi esposa me llamó enseguida y yo salí corriendo de mi trabajo.
Así se enteró Marco Antonio Campos, el padre de Mark, de que su hijo no había ido a clase. Y hasta ahora siguen sin saber nada de él. Según ha relatado su padre, la noche anterior a su desaparición, la última vez que estuvo con sus padres, se mostró feliz y alegre, pero al día siguiente llegaron las sospechas por un gesto extraño del joven. Estando solo con su abuela, Mark se metió en su mochila varios pantalones, zumos, y le pidió a la abuela que le preparara varios bocadillos. Y como él no tiene móvil, se lo pidió a su abuela para mensajearse con uno de sus mejores amigos. Un mensaje en el que le decía, vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver.
Y ya puse la denuncia. Entonces, desde ahí estamos sin saber nada de mi hijo, de la noche de luna y la noche de martes a hoy miércoles. Ya estamos muy, muy, muy preocupados, estamos destrozados de no saber nada. La policía, la Guardia Civil, la policía local, la policía nacional están al tanto.
Desde la denuncia, el padre del joven asegura que ha habido al menos 2 avisos de que lo habían visto en Chirches y en el entorno del PTA, del Parque Tecnológico, aunque por lo visto eran falsas alarmas. Sobre las posibles causas de la desaparición, el padre cree que podría estar motivada por el hecho de que tenía que repetir curso, ya que en casa llegó a decir que prefería no volver al instituto. La investigación sobre la desaparición de Mark, de 14 años, en Rincón de la Victoria, sigue abierta. Soy Pedro González y estás en La Tarde, en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo ya algunos de los temas que vamos a tocar en esta primera parte del programa hasta las 5. Por ejemplo, vamos a ir hasta Torrox para conocer el programa de la feria de este año que ya se ha presentado. Haremos parada también en Mijas, que tiene encuentro de peñas flamencas este sábado. Y con la ayuda del historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegri, con Salvador Jiménez, vamos a conocer hoy la historia del mercado de Salamanca, que justo hoy cumple 100 años. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir de la tarde e intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral. El viento va a soplar flojo, variable, con intervalos de componente sur moderado en las horas centrales en el interior. Y las temperaturas van a subir un poquito. Localmente se van a mantener sin cambios, pero la máxima de mañana la va a dar Antequera, 33 grados. En Ronda llegaremos a los 32, a los 31 en Vélez Málaga, 30 en Marbella y aquí en Málaga Capital llegaremos a los 29 grados. En cuanto al tráfico, vamos hasta la DGT para saber cómo está la situación en las carreteras de la provincia. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia de Málaga?
Bien, en este momento en las principales vías de la provincia tráfico fluido, salvo San Pedro de Alcántara, en los dos sentidos. En los dos sentidos tenemos retenciones por afluencia masiva de vehículos hasta ahora. Y luego en la Cala de Mijas tenemos 3 kilómetros de retención, sentido Barcelona, también por afluencia de vehículos hasta ahora.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Saludos, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico hasta ahora en el centro?
Bueno, pues ahora mismo dos puntos con tráfico algo más lento, la entrada por Valle Inclán desde la M20 y luego el acceso desde Avenida Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. En el resto de niveles sin problema, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias David.
Nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina vivir Herrera en COPE, en directo y desde dentro.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4 y 37 minutos de la tarde hacemos como cada día una parada en la provincia. En unos minutos vamos a conocer, por ejemplo, lo que vamos a disfrutar el sábado en el encuentro de peñas flamencas que tendrá lugar en Mijas. Pero antes nos vamos a Torrox, que acaba de presentar el programa de la feria de este año que se celebra en el mes de octubre, a principios de octubre. Esto es Málaga en 103.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión.
No sé si lo sabías, pero uno de los componentes de este dúo de OBK es malagueño, ¿verdad? El otro era catalán, pues el otro era de aquí de Málaga. Tamara Jerez, Morochos, OBK, De Marco y se llama Copla, son las actuaciones estelares de la Feria de Torrox de este año. Óscar Medina, alcalde, buenas tardes.
Muy buenas, amigo. Pues así es. Nueve actuaciones estelares y gratuitas.
Y gratuitas.
Yo creo que somos la única ciudad de la comarca de la Costa del Sol Oriental, la Axarquía, que son gratuitas todas las actuaciones.
Bueno, pues no está mal. A partir del día 1 vamos a disfrutar de la Feria de Torrox como cada año, principios de octubre. Y aparte de las actuaciones que hemos comentado, ¿presenta alguna novedad importante en la feria este año, Óscar?
Sí, nosotros tenemos grandes actividades ecuestres. La actividad más importante la solemos hacer el domingo. Este año la vamos a trasladar al sábado para dejar el domingo como gran protagonista a la salida procesional de los santos patronos, la Virgen de las Nieves y San Roque. Vamos a alargar el tardeo y bueno, y como te he dicho antes, yo creo que no hay ningún municipio de la Costa del Sol, por lo menos la oriental, que todas las actuaciones sean totalmente gratuitas.
¿Por dónde van a discurrir las actuaciones y lo que es la feria en sí? ¿En qué lugares o recintos se va a albergar?
Sí, la feria tiene varios escenarios. El principal es la Plaza de la Constitución, donde hacemos obviamente el tardeo, la feria de día, obviamente las grandes actuaciones. Después, ahí justo en Jardines de Picasso, muy cerca de la Plaza de la Constitución, tenemos esa caseta del mayor, donde va a haber también grandes actuaciones estelares. Después tenemos el llano de la Almazara, donde damos de comer las migas ya en Navidad. Ahí están las atracciones para los más pequeños. Después está esa. Y va discurriendo por el casco histórico. La verdad que es una feria muy, muy bonita. Yo recomiendo que vengan, sobre todo la de día. La feria de día es de las más bonitas de Málaga. Y obviamente por la noche tendremos actuaciones estelares, como te he dicho, los 5 días, un total de 9, más los artistas locales que cantan flamenquito, más los coros de nuestro municipio. Pero como actuaciones estelares son 9 y las 9 son gratuitas.
Estupendo. Por cierto, en el materia gastronómica vamos a tener alguna actividad o lo que desde sí los bares de la zona.
Sí, no, los bares sacan su mejor versión y es cierto que en la caseta del mayor, pues obviamente pues damos de degustar, pues bueno, pues obviamente a nuestros mayores buena comida, ¿no? Pero sobre todo es una feria para pasarlo en familia, con jóvenes, amigos, acompañado. La verdad que es una feria integral. Pasa a nuestra amiga de Torró, que tú las conoces también muy bien, tiene una vinculación. Es una feria muy, 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 muy bonita, es justo detrás de la feria de San Miguel de Vela y después de la Feria de Torró llega la Feria de Nerja, con lo cual tenemos un mes bastante movido en la Costa del Sol Oriental.
Está claro. Por cierto, el pasado fin de semana, ¿qué tal fue la celebración del Día del Turista con Edurne como estrella y las Candelarias que también se celebraron?
Sí, fue todo un éxito. Nosotros el sábado en el Centro de Interpretación del Faro, lo que eran las candelarias de nuestros antepasados, vamos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esas candelarias que se hacían pues después de recoger las viñas, pues, que se comían garbanzos fritos, gachas, y la verdad que hacemos una recreación de las mujeres mayores que emulan a esas candelarias que hacen las mujeres mayores que emulan a las candelarias de su abuelo. Es decir, sacamos lo mejor de nuestra historia. La verdad que es un evento que cada vez tiene más gente. Yo animo a la gente a que el año que viene venga, porque las candelarias se viven en los barrios, en los cortijos, en el campo, y nosotros hacemos un homenaje a esas candelarias. En el 20 hay un speaker que va explicando en qué consistían esas candelarias antiguas, ¿no? La gente bailaba, la gente se animaba, y normalmente pues con esas candelarias pues se quitaban los malos augurios con esas lumbres, y sobre todo era un momento de recogimiento. Y justo eso fue el sábado. Vinculamos folclore, historia con modernidad. Al día siguiente pues tenemos el Día del Turista, la del Turista, muchas actividades durante el. Pero después ese concierto gratuito de Edurne y obviamente los galardonados, siempre solemos dar varios reconocimientos a restaurantes, a negocios, tanto de Torros Pueblo, de Torros Costa, del Peñoncillo, del Morche, siempre son negocios de cada zona, pues por su trayectoria, porque al final es un homenaje a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores, a la gente que levanta el turismo, que es la principal fuente de crecimiento de Torros y de la Costa del Sol desde los años 70 de forma ininterrumpida hasta ahora. El principal factor de crecimiento es el turismo.
Está claro. Pues para comprobarlo, lo mejor es acudir a las fiestas de Torrox. El próximo día 1 de octubre comienzan hasta el día 5, la feria que se va a desarrollar con 9 actuaciones totalmente gratuitas y un montón de actividades alrededor de las mismas. Óscar, gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a todos los amigos de COPE Málaga.
Gracias. Y de Torrox a Mijas. Porque precisamente en esta localidad malagueña, el sábado que viene, se va a celebrar un nuevo encuentro de peñas flamencas de Málaga. Fíjate, llega ya a la edición número 28, o sea que ya preparándose para el número redondo de las 30 y supongo que pensando ya en cosas especiales para esa celebración. Juan Recio es el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A que sí, a que estés pensando ya en el 30 aniversario.
Pues sí, estamos pensando más en el sábado, que está todo ultimado, que salga estupendamente, y una vez que terminemos, pues sí, al momento estaremos pensando ya en la próxima edición.
Efectivamente. ¿Quién fue Diego, o quién es Diego Pérez Castillo?
Diego Pérez Castillo fue una excelente persona, peñista. Estuvimos trabajando juntos en la Federación de Peñas. Después, pues, cuando se quedó huérfana la Federación, había que haber un presidente y creímos que él era el más idóneo. Y durante muchos años estuvo al cargo de la Federación de Peñas Flamencas. Gracias a él también inauguramos este encuentro de peñas, que se hace el 28, en fin. Por desgracia, cuando llegó el COVID también se lo llevó, muy joven, pero nos dejó su espíritu, nos dejó toda la enseñanza y nosotros seguimos teniéndolo como referente. Y gracias a él también seguimos dándole ese calor, bueno, sabemos que está siempre acompañándonos nosotros.
Muchas
Y
gracias.
eso nos quedaba ofrecerle esa insignia que tenemos de la federación, que era lo máximo, y en esta ocasión no a él, pero sí a la familia se la van a poder entregar.
Pues en esta edición se va a rendir homenaje precisamente a Diego Pérez Castillo, ese gran aficionado al flamenco, además de impulsor, como decía Juan, de la Federación Provincial de Peñas Flamenca de Málaga, que ahora es Juan el presidente. El sábado que viene, el día 20, en Mijas, tendremos que estar allí más o menos, me han dicho, que en el entorno del mediodía, ¿no? Porque ya a partir de las 5 de la tarde creo que va a haber actividad, ¿no?
Exacto, sí, cerca de las 5 de la tarde pues ya tenemos inscritos más 740, creo que van ya, personas, en fin, de todas las 52 peñas que pertenecen a la Federación de Peñas Flamencas, pues irán llegando, estaremos recepcionándolo, las cuatro peñas de Mijas nos colaboran con nosotros y, como no, el ayuntamiento también de Mijas, que gracias a ellos y a un grupo Badía, pues se le va a ofrecer a cada participante una bolsa donde tendrá su bocadillo, su botella de agua para iniciar una especie de ruta turística, la llevarán por sitios significantes de Mijas para finalizar a las 8 en el auditorio. En el auditorio tendremos ya la entrega de esa insignia de oro a la familia de Diego Pérez, el presidente, a todos los presidentes casistas, también el ayuntamiento le entregará una placa en reconocimiento, recuerdo de este encuentro, y después tendrá la actuación flamenca, que actuará un grupo de la Federación de Peñas, Virginia Gámez como representante de artistas malagueños y como gran artista también el Pele.
Ajá, pues perfecto, todo eso para el sábado, pero de alguna manera también hay otras cosas que se organizan paralelas o al mismo tiempo. Hay una actividad que se llama Nos vemos en tu peña, también va a rendir homenaje en este caso a otro colaborador como Juan Antonio Piña, colaborador de la Federación durante muchos años. ¿En qué consiste esa actividad o esta edición de Nos vemos en tu peña, Juan?
Bueno, llevamos a cabo ahora mismo dos circuitos. Uno que es el de Peña en Peña, y que consiste en que 40 actuaciones flamencas, 30 de cante y 10 de baile, en que son todas las peñas federadas a lo largo de la provincia las que se van a beneficiar de estas actuaciones y sobre todo de artistas malagueños. Cómo no, esta actuación se la hemos querido dedicar a Juan Antonio Piña, un hombre que siempre ha estado con la Confederación y, en fin, siempre que había un acto flamenco en Málaga provincia, ahí estaba grabando, sacando fotografías, y a cada uno de los artistas que participaban pues le entregaba la foto, ese vídeo gratuitamente, como si muchísimas horas delante del ordenador, y tiene un gran archivo. Entonces nosotros, por esa labor que ya Juan Antonio ha realizado, hemos querido rendirle un homenaje. Y ayer, pues, en fin, se presentó ese circuito de Peña en Peña. Paralelamente también llevamos otro circuito de la Federación del Instituto Andaluz de Flamenco. Son 35 actuaciones también por Peña de Malagueña. Eso a través del Instituto Andaluz de Flamenco, en que también son, en total serán unas 70 y tantas actuaciones que, en fin, estamos coordinando para que Málaga, que es flamenca, y la labor que hace la Federación de Peña Flamenca, pues con todos sus asociados, tengan flamenco y flamenco bueno.
Bueno, pues ya veis, defendiendo el flamenco por parte de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, con Juan Recio al frente, y lo más inminente, este sábado, con ese homenaje a Diego Pérez Castillo que se va a hacer en Mijas, en ese encuentro de peñas que tendrá lugar, bueno, pues a las 8 de la tarde, pero desde las 5 ya habrá actividades, así que merece la pena acercarse por allí por Mijas prontito para ir cogiendo sitio. Juan, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que salga todo bien este sábado.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y significa que la entrada al auditorio es libre, que, en fin, todo el pueblo de Mijas, el auditorio es enorme, grande, alberga muchísimas, no sé, son 1000 y pico personas la capacidad que tiene, que todo el persona que quiera disfrutar el flamenco en esta actuación flamenca, las puertas abiertas.
Pues dicho queda. Juan, gracias.
Y gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 y 48 minutos de la tarde. Inauguramos hoy sección en esta nueva temporada en la que vamos a hablar de curiosidades de Málaga. Y esas curiosidades de Málaga nos la va a traer cada miércoles a esta hora el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí y Flamante Biznaga de Plata de la Feria de Málaga 2025, Salvador Jiménez. Salva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Ya te diremos dónde se tiene o cuándo se va a entregar ese premio, que todavía no lo tenemos claro. Pero vamos, ese biznaga ya es de la asociación y tuya para siempre, ¿eh?
Hombre, yo lo agradezco. Te advierto que estoy un poco afónico, ¿eh?
Sí, no,
un poco raro.
Se te nota.
Ya no, eso de los aires acondicionados y estas cosas, calores, pero ya. Bueno.
Hombre, bueno, podía haber quedado bien haber dicho eso de tantas explicaciones como doy por toda Málaga de las cosas que...
Que tenemos. También, que también se junta una cosa y la otra, y el que tanto habla y encima se pone al aire acondicionado, pues le pasa tantas cosas.
Está
que,
claro.
Que bueno.
Bueno, pero bueno. Pero ahí estás, al pie del cañón. Y como decíamos, inauguramos sección Curiosidades de Málaga, y hoy hay una curiosidad que me ha llamado la atención, porque además cumple un aniversario muy redondo, pero la curiosidad es lo que me ha llevado a abordar ese tema contigo, porque precisamente hoy cumple 100 años el mercado de Salamanca. Fue construido entre el año 22 y 25, si no me equivoco, y la curiosidad que me ha llamado la atención tiene que ver con el cine, pero de eso hablaremos ahora, si te parece. Ahí entraremos. Oye, mercado de Salamanca, mercado municipal malagueño en la zona del Molinillo. ¿Por qué se construye en ese barrio un mercado y además con esa arquitectura tan especial que no era habitual en los mercados?
Bueno, pues todo es curioso, porque resulta que, acuérdate, estamos ahí hablando de finales del 19, cuando Málaga empieza a plantearse que hay que crear una serie de mercados, porque entonces los puestos son ambulantes, puestos de madera. Por ejemplo, había uno en el pasillo de Santa Isabel, había otro en la calle entonces Torrijos y Carretería, en la calle Compañía, con lo cual las medidas higiénicas no eran las más adecuadas. Entonces se construye a finales del 19 el mercado de Atarazana, es un poco el que marca el ritmo. Y a continuación viene el que han llamado siempre el hermano pequeño de las Atarazanas, que es el mercado de Salamanca, construido en la plaza de Salamanca. Nombre que Troma ha prestado del famoso marqués de Salamanca, José de Salamanca y Mayor. Uh-huh. Bueno, imagínate, era un espacio amplio donde había arboleda, donde en el centro había una fuente y donde se daban citas determinados días de la semana, pues una serie de puestos ambulantes, con lo cual la salubridad brillaba por su ausencia. El ayuntamiento de entonces pues decidió encargarles a su arquitecto municipal, que era un señor de Ciudad Real, Daniel Rubio, pues que hiciera el diseño de un mercado. Y él se inspira, fíjate, en 1891 se había inaugurado la calle Lario y se había hecho con ese motivo una portada efímera para dar acceso a la calle Lario. Bueno, pues él copia esa portada efímera, que para que todos lo tengan en la cabeza, aparte de ser la portada, los dos arcos que tiene el mercado Salamanca, también durante la feria, no hace muchos años, cuando se hace la feria del día del centro histórico, se coloca durante algunos años esa réplica del arco efímero. Pues en eso se inspira Daniel Rubio para hacer esa portada principal del mercado de Salamanca. Una obra que, como todas las obras municipales, no está exenta de problemas, como ya sabes tú. Uh-huh. Bueno, un problema de demora, problemas de que el presupuesto, que era algo más de 165.000 pesetas, al final no fueron 165.000, había que ampliarla en 25.000 más, con lo cual trae problemas, sobre todo a la hora de terminarlo y también a la hora de pagarlo, que después, si no da tiempo, hablaremos. Bueno, el edificio, un edificio espectacular, un edificio neomudéjar, con claros tintes historicistas. Y si nos imaginamos que estamos enfrente a la fachada principal, tenemos un inmenso arco de herradura sobre el cual pues aparecen adornos modernistas, al igual que las rejas que tienen en ambas entradas. Y la verdad es que es muy curioso, no sé si se han fijado alguna vez, pero la parte de arriba de ese arco principal pues tiene tres estrellas de 8 puntas. Uh-huh. En cada una, en azulejo, aparecen alusivos los productos que se van a vender en ese mercado. Aparecen una gallina, en clara alusión a las carnes, aparecen las frutas y las verduras, y también aparecen los pescados, que es prácticamente lo que más se ha vendido en ese mercado y se sigue vendiendo de hoy. Hay más puestos de pescado que de otra cosa. Uh-huh. Bueno, es un mercado que, bueno, ha sido intervenido en varias ocasiones. En el año 70 se hizo una remodelación importante y hace 3 años pues ha tenido una remodelación que buena falta le hacía, que le ha devuelto ese esplendor perdido. Bueno, es un sitio señero que, aunque su nombre oficial sea Mercado de Salamanca, igual que el de Atarazana, si es Atarazana y nosotros le decimos Central, pues este le decimos el Mercado del Molinillo. ¿Por qué? Porque está en el barrio del Molinillo, un barrio castífico que es donde los haya. Un lugar donde nos gusta ir a los que vivimos cerca, sobre todo porque nos recuerda tiempos pasados, se vive de lo añejo, hay bares donde se puede tomar una tapa amable y una cervecita, en fin, una historia que nos remite a nuestra juventud y a otras formas de comprar que no son las redes, como son ahora, que es internet, que es Amazon, que es tal. Bueno, un sitio que yo invito a la gente que visite. Y además un lugar donde aquellos 33 puestos que aún quedan, pues se han visto incrementados sobre todo en el exterior, con una moda que ha llegado a los mercados, que son también los bares. los restaurantes, donde también tienen su cabida, ¿no? Y sobre todo que le dan cierta vida al barrio, que también carece de este tipo de establecimientos, con lo cual, bienvenido sea.
Sí, además tiene un sitio especializado en croquetas que por lo visto es una maravilla, ¿eh?
Sí, yo no iba, yo iba a decir el nombre, pero me callo por aquello de no hacer la publicidad, pero hay sitios maravillosos, ¿eh? Para echar un rato de tapeo, es genial. Uh-huh. Bueno, tú hablabas antes de que incluso ha servido como decorado.
Quería llegar, que es la curiosidad que a mí me ha llamado la atención, para poner en situación a los oyentes, en 1966 se estrena una película franco-estadounidense titulada en inglés Lost Command, pero aquí en España se tituló Mando Perdido. Atención, que entre protagonistas estaba Anthony Quinn, Alain Delon y Claudia Cardinale. ¿Y qué pasó con el rodaje de esta película en el mercado de Salamanca? ¿Se hizo algo ahí?
Bueno, pues ahí se hizo una película que simulaba que estábamos en Argel.
¡Hala!
Imagínate, era mucho más barato rodar aquí en Málaga que rodar, por ejemplo, en Argel, por el buen clima, por lo poco que cobraban los extras, por los pocos impuestos que había que pagar. Y entonces Málaga fue decorada de cine. Algún día hablaremos, sobre todo cuando esté cercano el Festival de Cine, vamos a hablar de películas que se han rodado en Málaga.
Uf, te tengo que dar mucho tiempo para eso, me parece a mí.
Bueno, destacaremos algunas, y sobre todo algunas muy conocidas, y madre mía, yo no sabía que el decorado era Málaga, y puede parecer que estamos en Santo Domingo o estamos en Inglaterra, o si fuera Málaga. Así que ya hablaremos de eso. Bueno, pues sí, en esta película, imagínate, por ahí hay secuencias, si lo buscan nuestros oyentes en Google, ponen Mando Perdido, pues pueden ver alguna secuencia donde se ve el mercado de Salamanca, Claudio Cardinale con Alain Delon, y sobre todo el que está al mando de las tropas, que es ya un veterano, Anthony Quinn.
Bueno,
la verdad es que la película no solamente se rueda en el mercado de Salamanca, sino también en la acera de la Marina. El centro de la ciudad de Argel en esa película era nuestra acera de la Marina, como no deja de ser curioso, y sobre todo intervienen de extras todos los vecinos aledaños a lo que es el mercado de Salamanca, con lo cual me imagino que se ganarían algunas perrillas aquellos días y que le vendría fantásticamente bien. Así que sí, ha sido decorado de cine, y ya te digo, es un lugar que incluso hay algunos malagueños que desgraciadamente nunca se han llegado hasta él. Yo creo que este es el momento, ya que tú has rescatado, gracias a los 100 años que se cumplen hoy además de esa construcción, pues que se paseen por aquel mercado que nos recuerda, como yo les decía, el sabor de lo antiguo, y también donde puedan degustar también pues un poquito del sabor del barrio. Un barrio que es muy curioso y uno de los barrios castizos de Málaga. Uh-huh. Además, admiren, pónganse enfrente de la fachada, vean esos arcos gemelos que nos recuerdan arcos árabes, por ejemplo, de la Alcazaba, por ejemplo, de la Alhambra, y sobre todo esas dos torrecillas, que están coronadas con unos cupulines hechos con escamas, con clara influencia turca y otomana, que han quedado muy bien tras la restauración, o cómo vuelan esos aleros con claros tintes chinescos. Es de ahí que digamos que es un edificio ecléctico, reúne lo mejor de cada uno de los estilos que le ha parecido al autor, que es el arquitecto, en este caso Daniel Rubio, y lo ha plasmado en este edificio, que es un edificio muy singular de Málaga. Para que tengan también pistas, pues este señor siempre se tiraba mucho por el estilo neoárabe. De él tenemos un edificio maravilloso de forma circular cerca del mercado de Atarazana, que es calle Sagasta número 5, y es un edificio también neoárabe maravilloso, al igual que los edificios neoárabes que están en lo que es el Puente de la Aurora, bajando ya hacia la Avenida de la Rosaleda.
Correcto.
También son de la firma de este señor, así que ahí tienen para explayarse y disfrutar de ese neoárabe de Dani Rubio.
Está claro. Iremos desgranando curiosidades de Málaga con Salvador Jiménez cada miércoles aproximadamente a esta hora. Nos hemos estrenado nada menos que con un mercado que cumple hoy 100 años y donde además la curiosidad es que se rodó allí la película Mando Perdido. Salva, cuídate la voz, que la semana que viene quiero más, ¿vale?
Sí, seguro que sí, ¿eh? La semana que viene seguimos.
Gracias, hasta luego, adiós.
Venga, un abrazo.
Es la grandiosa voz de Anastasia, una artista, cantante, compositora estadounidense que cumple añitos hoy. Nació tal día como hoy del año 1968 y por eso hoy la hemos traído para escuchar un poquito de su música, un poquito de este tema, para llegar al boletín de las 5 de la tarde. No te vayas porque detrás de ese boletín seguimos contándote más cosas. Y recuerda que hoy es miércoles y como es el primer miércoles de la temporada, inauguramos también actividad cofrade, es decir, tenemos actualidad cofrade de Málaga y provincia en el día de hoy. Así que no te vayas hasta ahora.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y te adelanto ya algunos de los temas que vamos a tocar a partir de ahora y hasta las 6. Hoy iniciamos, como te decía antes, la temporada de Cruz Guía con toda la información cofrade que nos trae. Por ejemplo, la celebración del centenario del prendimiento, el 75 aniversario del Santo Traslado o las novedades de la Semana Santa 2026, sí, la del año que viene, que se acaban de presentar esta mañana en Vélez Málaga, es decir, por parte de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga. Bueno, pero antes de todo eso, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar de las actividades que está preparando la banda Miraflores para celebrar su aniversario. 60 añitos cumple, nada más y nada menos. O también ir a ver una nueva propuesta teatral de la sala Joaquín El Erjar. O, por ejemplo, participar de la puesta o de la propuesta de arte del distrito de Churriana. Este sábado la noche se hace arte en el distrito de Churriana. Vamos a tener o vamos a disfrutar más de 20 actividades, talleres de todo tipo, en fin, una programación para todos los públicos y no solamente para la gente de allí, sino también para todo el que quiera aparecer desde cualquier punto de Málaga y disfrutar de lo que nos va a deparar esa jornada. Vamos a saber un poco más acerca de ello hablando con la concejala delegada de este distrito de Churriana, Mercedes Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por invitarnos.
Oye, gracias a ti por atendernos y por contarnos eso de la noche se hace arte, ¿no? ¿Cuántas actividades vamos a poder disfrutar definitivamente y más o menos el abanico de posibilidades que nos va a brindar, cuál es?
Bueno, pues hay más de 20 actividades organizadas, la mayoría por colectivos, con un gran concierto final, y la verdad es que hay actividades para todos los públicos y de todas las idiosincrasias. Tenemos espectáculos, conciertos, exposiciones, desfiles, talleres. Va a ser una jornada cultural en toda regla.
Entiendo que la gente que participe en esas actividades, no los que vayamos a disfrutar de ellas, sino la gente que va a ofrecer esas actividades, son la mayoría de ellas gente de Churriana, de la zona.
Sí, son todos colectivos de Churriana que, bueno, se vuelcan esa noche con, pues, por atender lo mejor posible y por hacer disfrutar a todo el mundo que nos visita.
¿Tanta gente con arte ahí en Churriana, Mercedes?
Sí. Bueno, es que tenemos, la verdad es que los colectivos de Churriana se vuelcan siempre con cualquier actividad, pero es verdad que la noche se hace arte es un evento al que le tenemos muchísimo cariño a los churrianeros, en nuestra particular noche en blanco, y la verdad es que, pues, como te comentaba antes, todos los colectivos se vuelcan en la organización de este evento.
Esto va a empezar más o menos 8:30 de la tarde, ¿puede ser?
Sí, empieza a las 8 de la tarde. Y estaremos hasta, bueno, lo que son las actuaciones y talleres y eventos y demás serán aproximadamente hasta las 12 y el concierto pues durará un poquito más.
Tengo entendido que además la EMT, la empresa malagueña de transportes, lo que es la línea 10, va a tener un horario especial para todo el que quiera ir desde Málaga capital hasta Churriana, lo puede hacer a una hora que más o menos sea adecuada para poder vivir toda la fiesta, ¿no?
Sí, la EMT ampliará el servicio de autobuses con la línea Churriana y pues facilitará el desplazamiento desde otros puntos de la ciudad y pues reforzando así también el compromiso con el transporte público y sostenible.
Desde el punto de vista gastronómico también va a haber actividad, ¿se va a poder comer alguna cosica por allí?
Bueno, es que la noche se cierra también depende un poco de la temática de cada año. Este año la temática es la música de nuestra vida uh-huh. y bueno, pues todos los talleres y actuaciones y demás van a ir ambientados en eso. La verdad es que los temas siempre, cada año, pues nos sentamos los colectivos unos meses antes y lo decidimos, y este año se eligió este, y la verdad yo creo que es muy acertado.
Pero vamos, que comer,
por lo tanto, comida, pero no va a ser un evento principal de la noche.
O sea, que no es un evento gastronómico, sino un evento cultural, y en este caso basado en la música. Lo que pasa que, fíjate si es amplio, la música de nuestra vida, ese es el lema. Uh-huh. No es lo mismo la música de la vida de alguien que aparezca por ahí con 60, 65 años a que aparezca alguien con 20. Eso amplía el abanico de actividades para que todo el mundo se quede contento, ¿no?
Sí, bueno, pues la Asociación de Mayores, tampoco quiero desvelar muchas cosas,
vale,
pero
vale.
Bueno, la Asociación de Mayores Fuente del Rey va a montar un guateque, otra asociación va a montar como si fuera una caseta de feria, otras asociaciones, pues, por ejemplo, la banda de Conete y Tambores va a hacer un desfile por las calles del recorrido de la Noche de Arte, tocando también la banda, y va a estar repleta de música Churriana esa noche.
Bueno, pues la música protagonista principal o fundamental de ese encuentro cultural, La Noche Se Hace Arte, de este sábado en Churriana. Ya sabéis, los que vayáis de Málaga capital, que la Alameda principal vais a tener la línea 10 con horario nocturno especial y ampliado para que todo el mundo pueda luego volver sin ningún tipo de problema, que la música, como decía, va a ser el protagonista o la protagonista fundamental, pero que no faltarán talleres y otro tipo de actividades. Y hombre, si se quiere comer algo, algún barecillo en Churriana habrá para tomar alguna tapa y una cervecita, ¿no?
Además, en Churriana se come muy bien y los bares de... todos los bares de Churriana, pero especialmente los de dentro del recorrido, pues estarán, por supuesto, abiertos para atender a todo el mundo.
Pues ya sabéis, el sábado tenéis esa alternativa para apuntar en la agenda, acudir a La Noche Se Hace Arte a partir de las 8 de la tarde aproximadamente. Si vais antes, también mucho mejor, bien recibido, ya merendáis directamente por allí y podéis disfrutar de esas actividades que se van a realizar en Churriana, en el distrito de Churriana. Mercedes Martín, gracias, suerte, que vaya bien el sábado.
Pues muchísimas gracias, estáis todos invitados.
Cuando un concejal o una concejala o cualquier persona que sale por esta emisora dice al final estáis invitados, a mí eso me da un poco de apuro, porque el día que nos tomemos la palabra y empecemos ahí Enrique Ortiz y yo de este programa, a los sitios donde nos dicen estáis todos invitados, vamos a causar la ruina de más de un espacio. Pero en fin, menos mal que somos gente que no nos tomamos estas invitaciones al pie de la letra. Porque el día que lo hagamos, imagínate que llegamos allí a Churriana y decimos, hola, que venimos a que nos invite. Quedaría mal, ¿verdad? Pero en fin, son reflexiones que yo me hago en voz alta. Por cierto, hablando de reflexiones, ya no sé si en voz alta o en voz baja, pero de alguna manera sobre ese tipo de asuntos, sobre las reflexiones, va la obra de teatro que vamos a poder ver en la sala Joaquín Elejar el próximo 19, 20 y 21 de este mes de septiembre, o sea, ya este fin de semana, como aquel que dice. Y para contarnos de qué van estas reflexiones y de qué va esa obra, Manual de las Mejores Personas, nadie mejor que su autor, director e intérprete. No había más puesto, no el iluminador porque tiene que estar encima del escenario, sino también. Paco Pozo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, también podía ser escenógrafo. también.
Hombre, o sea, lo de iluminador me he pasado, digo, porque ahí no va a llegar. No creo yo que pueda estar en el escenario y a mí me dando luces, claro.
Pues no quiero desvelar, aspectos de la obra, pero no te creas que vas muy desencaminado.
Ya. Vamos. En fin, lo vamos a ver a Paco corriendo como un desesperado para arriba y para abajo. Mira, manual de las mejores personas. A mí hay una cosa que me resulta un poco, me crea dudas, porque leo, sí, en el título leo, Manual de las Mejores Personas, parte 1. Luego leo por otro lado que son 4 historias, pero no sé si las 4 historias las cuentas todas en la misma obra o son 4 historias que vas a ir dejando para la parte 2, 3 y 4.
No, son esas 4 historias, sí, son de la parte 1.
Vale.
Y digo parte 1 porque si funciona y va bien, igual alguna parte 2.
Bueno, pero cuando tú lo has puesto parte 1 es porque ya sabes que va a funcionar y que va a haber. Si no, lo hubieras puesto simplemente Manual de las Mejores Personas y punto. Y ya.
Hombre, mi esperanza es que funcione, claro. Efectivamente. Claro.
O sea, que tú ya sabes que va a funcionar porque si no. Es como cuando un escritor escribe Fulanico, el libro de tal y cual, primera parte, y le pregunta, dice, no, esto forma parte de una trilogía. Y dice, pero vamos a ver, mamoncete, acabas de sacar la 1 y ya estás pensando en la 2 y la 3, ¿ya la tienes escrita o cómo es la cosa?
Claro, yo dejo las puertas abiertas, mejor no cerrarlas, que es más fácil pasar cuando está abierta directamente. Entonces yo dejo la puerta abierta a la parte 2, y quién sabe.
¿Y quién sabe?
¿Quién sabe a dónde podemos llegar?
No, lo mismo llegamos a viejo y vemos a Paco Pozo encima. Parte 52. Igual
soy capaz de cambiar el mundo. Soy capaz de cambiar el mundo llenándolo de mejores personas.
Efectivamente. Porque esto de qué trata, esto de las reflexiones, lo de hacer mejores personas, ¿qué has creado? ¿Una especie de gabinete de psicología encima del escenario?
Efectivamente, parece que te la has leído. Pues mira, práctica es algo parecido. Mira, esta historia surgió. Yo trabajo mucho con la sala Joaquín Eleja. Uh-huh. Ahí estreno la mayoría de mis espectáculos, se han estrenado ahí porque me encanta la sala, porque es muy cercana al público y porque la gente que la lleva me cuidan muy bien. Entonces, esto surgió porque ellos vieron un microteatro mío, que yo fui como me despertó este talento por escribir, me despertó haciendo microteatro. Uh-huh. Entonces le gustó muchísimo, entonces, y me preguntaron, oye Paco, ¿esto por qué no lo trae? Digo, hombre, es que esto dura 15 minutos, yo no puedo venir aquí. Y dice, pues no, pues trae varias. Claro. Digo, ya, pero el microteatro, el formato microteatro, lo que tiene es que tú ves un microteatro, te sales, vas a tomarte algo y luego entras a otro. Tú aquí no puedes sacar a la gente del patio de butaca y volver a meterlo para que haya un cambio de escenografía. Uh-huh. Entonces me puse a darle vuelta, digo, vamos a ver, tengo 40 microteatros escritos y he cogido de los más destacados o los que más éxito tuvieron, pero claro, entre ellos no tienen nada que ver, claro, a priori, claro. Y dándole vuelta digo, bueno, a ver, la temática de cada uno si se puede considerar como aspecto reflexivo de la vida, que al fin y al cabo para eso sirve el teatro. Y dije, pues claro, pues ahí tienes tú el nexo. El teatro debe servir no solo para entretener, sino para hacer reflexionar a las personas y enfrentarlas ante sus miedos, sus inseguridades, todo aquello que pueda hacerla crecer como persona. Pues digo, pues ya está. Vamos a hacer una charla motivacional de estas que salen por los vídeos de internet. Uh-huh. De gente, terapeuta, psicólogo, de crecimiento personal, y vamos a utilizar, bueno, todo dramatizado, obviamente, y vamos a contar estas historias utilizándolas como ejemplo de aquellos aspectos que pueden hacernos mejorar como personas en la vida.
Uh-huh. Lo más difícil que ha sido buscar el nexo de unión, el hilo conductor.
Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado, porque no tienen nada que ver unas con otras.
Claro.
No tienen nada que ver porque una es una parodia sobre la Odisea de Homero, otra es Hamlet, uh-huh, de Shakespeare, uh-huh, otras son contemporáneas, pero no son de literatura dramática, otras son inventadas, son genuinas y claro, no tienen nada que ver una con otra.
Pero tú lo has casado y ha salido bien.
Claro, yo he dicho, bueno, esta pieza habla sobre esto, esta sobre esto, y al verlo digo, bueno, esto serviría, esto es un manual de terapia, uh-huh. y por ahí lo hemos tirado.
Bueno, y cuidado que Paco tiene más de 40, o sea, que estas son cuatro, ¿vale?
Por ahora, eso puse parte 1.
Claro, se entiende perfectamente porque está tan convencido de que
claro,
está la parte 1.
Claro,
ahí está, te dice, me queda a mí todavía aquí para echarme a dormir.
Claro,
que,
claro.
Claro, claro, o sea que sí, que está bien, que está bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir a ver. ¿Esto ya lo has probado en otros escenarios como obra, bueno, ya independiente de cada una de las cuatro?
Sí, se hicieron en microteatro y uh-huh. funcionaron muy bien. Ya sí. te digo, son las que más éxito tuvieron, de las que más éxito tuvieron. Uh-huh. Entonces digo, bueno, si esto funcionó en su momento, también va a funcionar ahora. Claro. Y si ya en vez de ver una, ves cuatro, pues ya echas una tarde maravillosa de risa.
Está claro, está claro. Y las mismas cuatro historias son para los tres días que tenéis ahora del 19 al 21, ¿no?
Vale, vale. La misma, cada día se van a ver las cuatro.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta ya, además de aplaudir, pues le escribí una notica y le decía, oye, Paco, que no ha gustado esto, tráete más. Y entonces ya Paco bailando.
Claro, historia. Ya a Paco ya le da un parraque y ya Paco se lo
deja. Y ya para la próxima iremos con la parte 2, la parte 3 y así sucesivamente. Pero de momento, pues mira, por un precio muy económico, por 12 euritos me parece que cuesta la entrada, tienes una sí. terapia de grupo maravillosa con un psicoanalista.
Totalmente.
Con un psicoanalista muy apañado que se llama Paco Pozo, que le apoyará en el escenario Noel y Fona, así que están todos los ingredientes para que salga de allí muy satisfecho y dispuesto a tomarte la cervecita de turno, porque empieza a las 7 de la tarde y sale de allí justo para la cañita de la tarde, con lo cual está muy bien eso. Que Paco, que gracias por estar con nosotros, que sea todo un éxito y seguiremos a ver qué pasa con la parte 2, la 3 y sucesivos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta la próxima, gracias.
Bien, un abrazo.
Igualmente. Te quiero hablar ahora de un aniversario. Fíjate, una exposición fotográfica, conciertos, un documental. Esas son más o menos las actividades sobre las que se va a centrar la conmemoración del 60 aniversario de la banda de Miraflores. ¿Cuándo va a empezar todo esto? Y vamos a entrar en materia de cada una de ellas para saber por dónde van los tiros. Pues nadie mejor que el director de la banda Miraflores, Antonio Rosa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo empieza todo el lío?
Bueno, realmente yo creo que te estás refiriendo al 60 aniversario de la barriada.
Ah, de la barriada, es verdad, sí, porque el sí, vuestro es el 50, se... sí. Ha ido
correcto, correcto, eso, correcto. Eso. Nosotros cumplimos 50 en diciembre.
Correcto.
Y la barriada cumplió 60 en abril. Pero bueno, el ayuntamiento estimó con buen criterio uh-huh. que estando tan cerca la Semana Santa, pues los actos se desarrollarán ahora, pues... finales de verano, principio de otoño.
Y además, sí, llevando el nombre del barrio, evidentemente tenéis todo el derecho del mundo, ¿verdad?
Sí, estamos un poquito implicados, la verdad, desde hace ya medio siglo.
Efectivamente. Oye, 50 años de la banda, ¿esto cómo surgió? Me imagino que tú ni habías nacido, ¿no?
No, yo nací justo un año después. Esto surgió de una idea de Claudio Gallardo López, que uno de sus viajes por Europa pues vio una población en Francia que tenía banda de música. Y entonces, él que entre muchas otras cosas era promotor inmobiliario, pues construyó la barriada, y la barriada pues llevaba implícita pues los dos colegios, Miraflores y Bralcaire, la parroquia, la línea de autobuses y la banda de música. Y efectivamente pues arrancó con la batuta de Perfecto Artola, uh-huh. que rápidamente pues delega en José María Puyana y Manuel Aragón, y hasta día de hoy, como se suele decir.
Efectivamente, 50 años después, fíjate que se ha transformado la banda de Miraflores Gibraljeire en una de las bandas primordiales, no solamente desde el punto de vista educativo, musicalmente hablando, sino también primordiales en cualquier evento que tenga que ver con música de Semana Santa. No hay sitio donde no esté la banda de Miraflores Gibraljeire, ya un referente sin duda alguna, ¿no?
Sí, bueno, no solo en música de Semana Santa, sino también en música taurina, porque, por ejemplo, somos la banda titular de la Plaza Toro de la Malagueta desde hace 40 años. Uh-huh. Y, bueno, pues de todos he sabido el palmarés que tiene la banda en certámenes de música, por ejemplo, el Internacional de Valencia, o ahora, por ejemplo, dentro de un par de días, pues participamos en la pasarela Larios Málaga Fashion Week, acompañando pues las creaciones de la diseñadora sevillana Aurora Gaviño. O sea, que cada vez nos estamos volviendo más polifacéticos.
Efectivamente, ya mismo os veo haciendo conciertos de jazz o poniéndole banda sonora a películas o documentales hechos en Málaga. O sea, que cualquier cosa puede ser lo que pase, ¿no?
Bueno, nosotros estamos abiertos a todo, evidentemente.
Oye, ¿cómo vais a celebrar el 50 aniversario? Cuéntame así por encima qué tenéis previsto.
Bueno, para el 50 aniversario tenemos previsto realizar un año completo de eventos. Uh-huh. Arrancaremos en diciembre de 2025, que lo tenemos ya encima, hasta diciembre del 2026. Entonces, pues bueno, agarrándome a largo flamenco, vamos a tocar todos los palos. Uh-huh. Música de cine, música sinfónica española, música de zarzuela, música cofrade, música taurina, música sinfónica, solo que bueno, estamos ahí cebando el interés de los medios hasta que creemos que a finales de noviembre se presentarán oficialmente los actos y también el comité, aunque el comité ya se ha hecho público. Hemos hecho un comité de honor del que estamos muy satisfechos porque contamos pues con las personalidades que entendemos que deben acompañar a la banda. Tenemos, por ejemplo, a Claudio Gallardo, hijo, tenemos a Paloma Artola, nieta de nuestra fundador, y tenemos, por ejemplo, pues a todos los directores de los conservatorios de Málaga, a los directores de los dos colegios, y luego tenemos la gran suerte de contar con todas las instituciones, la Escuela Taburina, la Agrupación de Cofradías, y personalidades como el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación, el presidente de la Agrupación de Cofradías, y también se anunció hace unos días, la presidencia de honor, pues ha tenido bien aceptarla su majestad el rey Felipe VI, uh-huh. Por lo cual estamos encantados de la vida, como se suele decir.
Está claro. El que sea presidente de honor el rey, ¿significa que en algún momento podría aparecer en Málaga en alguno de vuestros actos o no necesariamente?
No necesariamente, pero nosotros lo vamos a intentar, por supuesto. Uh-huh. Nosotros lo vamos a intentar. La verdad que la Casa Real se ha portado con nosotros muy bien, ha sido muy amable y además muy, muy diligente. Nos pusimos en contacto con la Casa Real casi a finales de marzo y a finales de mayo ya teníamos la confirmación por parte de su majestad, con lo cual nosotros, pues amablemente, evidentemente, le vamos a invitar a todos los actos, pero entendemos que el colofón del aniversario, que si Dios quiere sea en el Teatro Miguel de Cervantes, pues entendemos que sería el lugar idóneo si su majestad tuviese a bien comparecer.
Está claro. Pues estaremos pendientes de todos esos actos para ir desgranándolos y contándolos a medida que se vayan acercando las fechas oportunas. Así que enhorabuena a toda la gente de antes y de ahora y las que vendrán en el futuro, que siguen haciendo posible que una banda de música tan importante como la de Miraflores Gibraljaire sea una auténtica realidad. Pues Antonio, gracias por atendernos. Suerte y seguiremos hablando.
A vosotros siempre.
Gracias. Bien,
un abrazo.
Igualmente. 5:26.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vivir Herrera en COPE en directo y desde dentro?
Hay que analizar varias cosas esta mañana.
Pero... El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Y están pasando más cosas.
Atención a la pregunta. Si usted...
Te esperamos de 6 a 1 del mediodía en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. 5 y 28 minutos de la tarde, la asociación UPlanet ha ganado el Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que concede la Diputación de Málaga, el premio de este año 2025. Y uno de sus cofundadores de esta asociación y secretario es Pablo Cortés. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena por el premio.
Muchas gracias.
Bueno, cuenta.
Estamos muy contentos.
Estáis muy contentos, me imagino. Cuéntanos un poco por encima a qué se dedica exactamente vuestra asociación UPlanet.
Bueno, pues UPlanet nació hace tan solo 6 años. Nacimos con vocación de trabajar con jóvenes dentro de Málaga, de la provincia de Málaga, y trabajamos con jóvenes de la Unión Europea. Pero tras una experiencia de varios de nuestros compañeros en Uganda, comenzamos a plantearnos trabajar en cooperación internacional, ayudando a las comunidades con las que convivíamos. Uh-huh. Y actualmente pues estamos en Uganda, estamos en Mauritania y estamos empezando a trabajar en el Líbano. Básicamente nosotros nos dedicamos a apoyar a las comunidades locales con recursos y con conocimiento, porque nuestro equipo está conformado de profesionales de muchísimos ámbitos.
Uh-huh. ¿Fundamentalmente del ámbito sanitario y ese es el servicio que prestáis, o tenéis otros ámbitos en el que también trabajáis en esos lugares?
Trabajamos sobre todo en infraestructura. Tenemos varios compañeros que son ingenieros, también tenemos arquitectos, tenemos trabajadoras sociales y yo mismo soy, mi formación es de historia. Tenemos perfiles muy diversos y básicamente lo que intentamos hacer es una cooperación profesional, aunque por desgracia como está ahora mismo el sector de la cooperación, no nos podemos dedicar profesionalmente a ello todos.
Está claro. Y cuando decís apoyar a esta gente en esos países, a esos jóvenes en esos países, ¿significa que habitualmente viajáis allí para hacer algún tipo de planes de desarrollo o poner en marcha algún que otro proyecto?
Nosotros en cada uno de los países en los que trabajamos tenemos lo que llamamos una contraparte local, que se dedica a desarrollar los proyectos allí in situ, y nosotros desde aquí les apoyamos tanto con conocimiento como con visita. Uh-huh. Hace 2 semanas volví yo de Uganda, volvimos varios compañeros de Uganda, de visitar un proyecto, un proyecto de placas solares que hemos realizado gracias al Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Sevilla, y vamos a comenzar ahora también allí un proyecto de visita a zonas remotas con una ambulancia, una clínica móvil, que va a permitir darle acceso a sanidad a esas personas que menos acceso tienen. Básicamente son personas que viven a 4 horas andando, porque no tienen vehículo, del centro de salud más cercano. Y el centro de salud más cercano no es ni mucho menos lo que nosotros tenemos entendido como un centro de salud. Claro. Entonces nosotros colaboramos con ese socio local para que puedan llegar a esa gente.
Uh-huh. Pablo, siendo una asociación UPlanet tan ecléctica, es decir, como decías tú antes, somos de muchos ámbitos, hay mucha gente que trabaja como voluntario, etcétera. Sois una asociación también abierta a la gente que quiera de alguna manera formar parte de ella, colaborar, no sé. Oye, pues yo hago educación física o yo me dedico a la abogacía. ¿Podría echar una mano en ese ámbito? ¿Eso es posible? ¿Estáis abiertos a eso?
Nosotros estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Es verdad que nosotros, a la hora de seleccionar a las personas que participan en nuestros proyectos físicamente, siempre intentamos darle una formación previa para que sepan el contexto en el que se van a encontrar, porque las realidades en las que nosotros trabajamos no son realidades en las que todo el mundo aquí en España pueda entender. Tenemos que llegar siempre muy respetuosamente a las comunidades. Pero claro, nosotros tenemos mucho trabajo, por ejemplo, también desde aquí, desde España. Nosotros al final gestionamos mucha información y trabajamos mucho con desde remoto. Así que sí, podemos tener desde un abogado que nos pueda ayudar en temas legislativos adentro de la asociación hasta eso, una persona de educación física que pueda ir a terreno allí con un socio local y ayudarles a las prácticas en una de las escuelas con las que colaboramos, a las prácticas de salud del propio alumnado.
Uh-huh. Si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, saber más de vuestras actividades e incluso con la pretensión de colaborar, ¿cómo lo puede hacer, Pablo?
Pues principalmente nosotros nos movemos, somos relativamente jóvenes, la mayoría, rondamos los 30 años, entonces nos movemos principalmente por Instagram, uh-huh. Pero que nuestro Instagram es youplanet, @youplanet y / COP, COOP. También tenemos el de Erasmus, como trabajamos dentro de la Unión Europea con jóvenes de Erasmus, también tenemos el mismo, pero de Erasmus, uh-huh. En lugar de COP. Pero también tenemos página web, incluso si buscan en Google Maps el YouPlanet, pueden encontrar la sede y pueden llamarla.
Está claro.
Pueden llamar ese número.
Bueno, pues ya sabéis, la asociación YouPlanet, que por todos esos motivos que nos ha contado Pablo Cortés, su cofundador y secretario, pues ha sido merecedora de este Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de la Diputación de Málaga, lo cual nos alegra un montón. Pablo, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo y por vuestro premio y a seguir en la brecha.
Muchísimas gracias por darnos también visibilidad a las asociaciones malagueñas y gracias también a la Diputación por el premio.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que cambie radicalmente de asunto, que te quiero hablar ahora de una empresa dedicada a la venta, sobre todo, de vehículos de ocasión. Pero quiero ahondar un poco más en ello. Nos referimos a una empresa que se llama Mucho Coche y su responsable es Ana Guerrero. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo dedicada fundamentalmente a vehículos de ocasión, pero imagino que habrá más, porque concesionarios, supongo, de ocasión hay muchos y todos conocemos alguno que otro. Pero ¿hay alguna diferencia que aporte Mucho Coche que sea distinta al resto de concesionarios del mismo tipo?
Sí, bueno, pues nosotros como concesionario pues nos diferenciamos del resto en que ofrecemos una financiación rápida y sencilla. Bueno, y también que somos especialistas en vehículos industriales. Tenemos un stock muy amplio de furgonetas. Hoy por hoy somos los más grandes de Málaga y de la provincia, diría yo. Y bueno, pues somos punteros sobre todo en el tema de furgonetas. Uh-huh. Tenemos furgonetas con caja cerrada, tanto para industrial como para uso particular, hasta 9 plazas. Bueno, hay muchísima variedad según tamaño y longitud, que ajá, el mundo del industrial es muy amplio.
Está claro. Ana, hablabas tú de financiación rápida y fácil. ¿Cómo de rápida y de fácil? Es decir, yo compro un coche, Mucho Coche, una furgoneta, en fin, un vehículo, sea cual sea, y en un pispás ya tengo solucionado la financiación, ¿o qué?
Pues sí, hombre, nosotros nos destacamos por eso, porque ofrecemos una financiación rápida y sencilla, sin mucho papeleo, que ya sabemos que todo hoy en día nos falta tiempo a todo el mundo. Entonces nosotros ofrecemos una financiación al momento, que para eso es muy importante, y nos destacamos bastante en eso. Trabajamos con las financieras principales del mercado y bueno, uh-huh, y sobre todo también destacar el tema de autónomos y empresas.
Ajá, perfecto.
Para ellos es más complicado el tema de documentación y demás, y nosotros pues hacemos la financiación al momento y sin mucho papeleo.
Sí, en todo caso el papeleo lo solucionáis vosotros en vez del cliente, que también eso es una ventaja, ¿no?
Exactamente, entonces para ellos es muy importante.
Uh-huh. Oye, ¿tenéis muchas marcas, mucha variedad de marcas para elegir?
Pues nosotros como concesionario multimarca tenemos todas las marcas que pueda haber hoy en día en el mercado. Uh-huh. Tenemos todas las marcas que existen en el mercado.
Qué bien. Pues la verdad es que sí, está bien que el abanico sea interesante.
Sí, tenemos un abanico amplio, sí.
Oye, y otra cosa que le interesa mucho a los clientes que compran vehículos es sobre todo la posventa, el servicio de posventa. Y creo que tenéis uno de los mejores del mercado, ¿no?
Sí, eso para mí es un tema bastante importante, ¿vale? Porque, como digo yo, vender con un buen producto y precios competitivos es muy fácil. Donde hay que ser bueno realmente en esto, en la posventa, donde el cliente le genere satisfacción y confianza y, bueno, tengas una buena relación a largo plazo con el cliente. Uh-huh. Y muchos clientes repiten por nosotros precisamente por eso.
Está bien.
Pues por el tema de la postventa, que se le atiende bien, y eso es muy importante.
Más que clientes, ya al final se transforman en amigos, ¿no? En todo caso.
Amigos, y sí, esto es el boca a boca, y tenemos muchos amigos aquí en la casa que van repitiendo y nos van mandando clientes por esto mismo.
Uh-huh, está claro. Pues ya sabéis, sí. Si ponéis en el buscador de Google mucho coche, así todo junto, os va a salir directamente toda la oferta de esos vehículos de ocasión que tiene esta empresa malagueña, que merece la pena, porque además tiene muchas posibilidades para todos los gustos en cuanto a marcas y en cuanto a financiación. Pues Ana Guerrero, gracias por atendernos un ratito. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias.
Nada, yo os invito a que nos visitéis, conozcáis nuestras instalaciones y sigáis nuestras redes sociales.
Pues ya que estás, dinos dónde están las instalaciones para ponerlo
nosotros
todo.
Nos encontramos en calle Hermanos Lumier 37, Polígono Santa Bárbara. Tenemos una campa aquí, son unas instalaciones de 5.500 metros. Y nada, os invitamos a que nos visitéis.
Fenomenal, pues dicho queda. Mucho coche. Ana, gracias.
Nada, a vosotros siempre. Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina vivir Herrera en COPE, en directo y desde dentro.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
El próximo martes 23 de septiembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera estarán haciendo Herrera en COPE en Málaga.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Cómo estás, hombre?
Te esperamos desde las 6 de la mañana en el Auditorio Edgar Neville, calle Pacífico 54.
Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Turismo Costa del Sol y Ayuntamiento de Málaga.
Y con el apoyo de Autoescuelas Torcal, Citroën Sama, Clínica Podológica Málaga Centro, Onda Cotri Málaga y Marbella y Asaja Málaga.
Date un capricho esta semana en Más Compra. Disfruta de la mejor calidad de nuestra carnicería con el delicioso solomillo de cerdo a un precio que te encantará. Solo 6,95 el kilo.
Más Compra, precios, no palabras.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Los miércoles, ya sabéis que desde hace ya algunos años tenemos a bien abrir una ventanita a la actualidad cofrade de Málaga, cofradías tanto de gloria como de pasión. Y lo hacemos los miércoles, siempre todos los años, para que nos coincida cuando llegue la cuaresma con el miércoles de ceniza, que tenemos una vista nosotros también, que vaya tela, ¿no? Pues sí, efectivamente, por eso la actualidad cofrade la trasladamos siempre a los miércoles, para eso. Y esta temporada, pues volvemos a abrir nuestra ventana cofrade los miércoles. Y hoy, primer espacio, primer programa dedicado a la actualidad de nuestras hermandades y cofradías, y que abrimos hoy con una noticia que nos ha gustado mucho, porque tiene que ver con un viejo amigo de esta casa, como es Alfonso Crespo, que colaboró estrechamente con Monseñor Dorado Soto en su época de obispo, ¿verdad? Bueno, pues el escritor y párroco de San Pedro Apóstol, Alfonso Crespo, va a pronunciar el acto de exaltación mariana el sábado día 6 de diciembre a la 1 de la tarde, así que con el que va a pronunciar este pregonero, Alfonso Crespo, pues ya sabéis que se celebra ya la edición número 42 de lo que llamamos el pregón de la pura y limpia concepción de María Santísima, una exaltación que lleva en marcha desde el año 82, que inauguró, por cierto, el cofradísimo Antonio Garrido Moraga. Dicho esto, escucha esta voz.
Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes.
Este que suena se llama David Barrul, y tú dirás, ¿por qué suena David Barrul si estás hablando de actualidad de las cofradías y hermandades de Málaga? Bueno, pues porque se sigue preparando la gala solidaria del centenario de la Cofradía del Prendimiento. Te recuerdo que va a ser el 27 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, y en esa gala va a cantar este hombre, este artista, David Barrul. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la cosa, la organización? Pues vamos a preguntarle a quien está de, en la coordinación de los actos de ese centenario, que es Pedro Gallego. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van las entradas, la venta de entradas?
Pues bueno, no van mal. Ya, yo creo que ya tenemos por encima del 60-70% del aforo vendido y bueno, aún queda más de un mes. Entonces yo animo a la gente a que las compre pronto, vaya que se queden sin entrada, porque además el espectáculo, aparte del gran David Barrul, pues se va a ver amenizado con la Orquesta Sinfónica de Triana, que tienen un espectáculo montado, Es Proceso, para David Barrul, una cosa que se va a estrenar en España. Y bueno, puede que incluso venga algún que otro artista como sorpresa para poner la gala aún mejor. O sea, que va a ser una gala que va a merecer la pena.
O sea, que la gente vaya comprando la entrada, porque habrá alguno que dirá, bueno, es que David Barrul no... Ah, pero ¿y si luego la sorpresa que viene con David Barrul merece la pena?
David Barrul es un gran artista.
Sin duda.
La Orquesta Sinfónica de Triana, que es la Orquesta Sinfónica de Triana, porque tiene el espectáculo montado con David Barrul. No es que nosotros hayamos buscado a una orquesta sinfónica cualquiera, porque si no hubiéramos lógicamente hablado con las Orquestas Sinfónicas de Málaga, que por cierto la Orquesta Sinfónica de Málaga actúa en la catedral en la misa de Nuestra Virgen. Pero es que David Barrul y la Orquesta Sinfónica de Triana han montado una especie de espectáculo muy bonito. Y creo que va a merecer la pena verse.
Bueno, pues hay que ir apuntando ya la fecha, 27 de octubre, 8 de la tarde, Teatro Cervantes, pero hay que ir comprando ya las entradas por aquello de que se pueden agotar.
Las entradas, para que quede claro, ¿sí? Hay que entrar en unientradas.com o teatrocervantes.com y siempre te crear Gala del Centenario.
Vale.
En el buscador poner Gala del Centenario, porque al ser un espectáculo aparte de la programación del Cervantes, sí, pues hay que especificar qué espectáculo es. Entonces, la gente que quiere una entrada, las personas que quieren una entrada, te crean Gala del Centenario y automáticamente ya le salen las entradas libres que quedan.
Está claro. ¿Este va a ser el acto de cierre, de clausura del Centenario, o todavía nos queda alguno más, Pedro?
Bueno, vamos a ver. Oficialmente, después de eso quedará la misa de noviembre en Cristo Rey, que será la misa final. Aunque han quedado dos cositas para el detalle final, que será una, la exposición, que será en el mes de diciembre en la agrupación de cofradías, la exposición del centenario. La presentación de la película y el libro con todo lo que se ha hecho, que lógicamente no se puede presentar hasta que no terminen todos los actos,
claro,
para que estén recogidos tanto en el libro como en el vídeo, todo eso. Y después, en Cuaresma, vamos a hacer, como colofón ya, un regalo precioso, que aún no se puede decir, pero que va a ser espectacular, al barrio y a la ciudad de Málaga, con motivo del centenario.
Anda.
Una cosa que va a realizar un magnífico escultor malagueño, como es Juan Vega,
¿sí?,
y que va a merecer la pena y que la gente se puede quedar con la boca abierta.
Bueno, pues ya veis que
y así cerramos un gran centenario.
Ya veis que no es solamente la gala, que va a haber todavía más cosas e incluso vamos a ir hasta la Cuaresma del año que viene para seguir viviendo cosas que tienen que ver con este centenario del emprendimiento, lo cual nos encanta, evidentemente. Mientras más se alargue, pues mucho mejor, está claro. Pues Pedro, que a seguir vendiendo entradas para esa gala. Recuerden que en Unientradas se pueden conseguir poniendo Gala Centenario.
Digo,
a ver si me he equivocado yo, ¿no? Unientrada.
Unientrada y Teatro Cervantes.
Estupendo, perfecto. Pues Gala Centenario Emprendimiento, el 27 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes, con esa voz maravillosa de David Barrul, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Triana y, a lo mejor, alguna sorpresa, pero eso ya será.
Bueno, y yo quiero terminar, por favor, diciendo que solamente por el fin que se va a recaudar para el centenario, o sea, para la gala, que es la ayuda al estudio de investigación para el cáncer en enfermedades raras y para la asociación Gavoy, solamente con eso ya merece la pena asistir a la gala.
Está claro. Pues dicho queda. Pedro, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Más aniversarios, los conmemorativos del 75 aniversario del Santísimo Cristo del Santo Traslado. Mañana se van a presentar los actos conmemorativos, será en la agrupación de cofradías 8:30 de la tarde. Hermano mayor Jesús Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo sé que soy un poco reticente todos. Bueno, mañana se presenta, mañana diremos, pero adelántame algo.
Bueno, te puedo adelantar, lo que te puedo adelantar te lo adelanto, ¿verdad? Nuestro proyecto se cimenta en cuatro bloques, ¿no? Está el caritativo, el cultural formativo, el patrimonial y el cultural, ¿no? Entonces, a nivel caritativo, por ejemplo, pues hemos empezado ya a colaborar con la parroquia de San Pablo, con Cáritas de la parroquia de San Pablo, que además está bastante necesitada, y también vamos a trabajar con Corinto y con Red Madre, ¿no? Al igual que el Colegio Diocesano de San Pablo, de la Fundación Victoria, que también, eso es, digamos, un poco la parte caritativa que cimenta el 75 aniversario del Señor. También vamos a tener el bloque cultural y formativo, donde va a haber el traslado de Cristo según los evangelios, que eso va a ser a nivel formativo, a los personajes que acompañaron al sepelio de Cristo, que eso también va a estar en la parte formativa, al igual que un retiro de Adviento con las hermandades del Viernes Santo en San Pablo. La dimensión cultural, pues sí, evidentemente tendremos nuestros triduos, el 2, 3 y 4 de noviembre tendremos nuestra salida procesional por el barrio de la Trinidad, evidentemente, que eso se quedará para mañana, para contarlo mañana. Tendremos diferentes eventos, como por ejemplo la representación teatralizada de La Quinta Angustia, que es una obra escrita por Juan de Timoneda del siglo XVI, y que la vamos a llevar a lo que es una obra teatralizada y la recaudación irá íntegramente para la bolsa de caridad que te he estado comentando antes, ¿no? Uh-huh. En mesas redondas, donde se va a hablar de la Semana Santa de los años 50, una década que fue muy importante para que se comenzara a construir la Semana Santa que después hemos ido conociendo a lo largo de las diferentes décadas y sobre todo del siglo XX y el inicio del XXI. En el bloque patrimonial, pues también vamos a tener algunos proyectos interesantes, ¿no? La idea nuestra es un poco aglutinar todo alrededor del Señor del Santo Traslado en su 75 aniversario. Moreira se le hizo un encargo que además creo que fue una de los grandes hitos que realizó. El primer hito que él realiza es volver a tener a la soledad de San Pablo que quemaron en el 1931 y que la vuelve a recuperar, o sea, se vuelve a recuperar la iconografía de Fernando Ortiz. Y el segundo hito importante en la carrera como escultor de Pedro Moreira, indudablemente, es el grupo escultórico del Señor del Santo Traslado, uh-huh, que fue un 19 de marzo del año 1951, el año con que se bendice, el año donde se bendice. Y hay un dato muy importante y que no es baladí, que es el Señor del Santo Traslado, lo que es la advocación y la iconografía del traslado de Cristo, es la primera de Andalucía y una de las primeras de España. Y eso también queremos ponerlo en valor, ¿no?
Pues ya sabéis, mañana se presenta todo esto y mucho más, pero no os preocupéis que aquí vamos a dar cumplida cuenta de todas esas actividades una por una conforme ya se vayan acercando las fechas en las que se vaya a realizar cada una de ellas para conmemorar ese 75 aniversario del Santísimo Cristo del Santo Traslado. Pues Jesús,
sí. Además, me comprometo a mandarte el dossier para que lo tengas.
Efectivamente.
Que no te preocupes.
Y yo me comprometo a darte la lata y mucho para seguir hablando de ese aniversario que tan importante es para nosotros. ¿De acuerdo?
Fenomenal.
Muy
fenomenal.
Bien, muchas gracias.
Pues nada, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, hasta luego, hasta luego.
Y déjame que para terminar el programa de hoy nos vayamos hasta Vélez, Málaga, porque allí esta mañana ya se han sabido los nombres de algunos de los protagonistas de la Semana Santa de Vélez del año que viene, del año 2026. Presidente de la Agrupación de Cofradía Vélez Málaga, Rafa Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está Isabel Cornejo y Miguel Flores, que va... Yo ya lo sé, pero vamos, cuéntaselo a los oyentes. ¿Qué va a aportar cada uno de ellos a la Semana Santa de Vélez del año que viene?
Hay una cosa que une tanto al pintor como al pregonero, que es el amor por Vélez y su Semana Santa. Uh-huh. Respecto de Israel, que se va a dar dos cosas que muy pocos artistas se han dado. Israel fue pregonero de la Semana Santa de Vélez Málaga en 2018 y ahora va a ser el autor del cartel. Cosa que solo se ha conseguido con Paco Hernández, Evaristo Guerra y Eugenio Chicano. Uh-huh. Él completaría el tema. Entonces, él ha adelantado que va a ser algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Y claro, él es también un gran imaginero. Por lo tanto, no sé por... Yo le he dado totalmente libertad desde la agrupación. Sí sabemos que la cofradía que le toca este año es el Santo Sepulcro, la cofradía oficial de Vélez. Uh-huh. La encargada respecto de Miguel Flores, el pregonero, pues una persona que es transversal a la agrupación y me refiero a que ha vivido desde finales de los 80, 90, 2000, todas esas décadas ha estado siempre involucrado en la agrupación. Actualmente sigue estando involucrado en la agrupación cuando se le pide, pero ya como en un segundo plano. Y es que hace un reconocimiento, hoy me felicitaba, incluso me llamaban fraile y todo, porque han visto como un reconocimiento y que era una persona que tanto se lo merecía el ser pregonero de la Semana Santa, cosa que no es la primera vez que hoy me he enterado que se le ha ofrecido el ser pregonero. Pero a la tercera parece que ha ido la vencida.
Menos mal.
Además, yo decía una cosa ante los medios. En él la palabra hermano cobra otro sentido, cobra el sentido franciscano. En el sentido de cuando él te saluda siempre, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo te...? Y siempre su sonrisa característica. Uh-huh. Entonces, Miguel Flores es una institución en Vélez. Es una persona como una institución. Lo tenemos ya aquí implantado.
Ajá. Bueno, pues ya tenemos dos avances importantes para la Semana Santa Veleña de 2026, Israel Cornejo, que será en este caso el autor del cartel, y Miguel Flores, que será el encargado de dar el pregón. Pero esto es el pistoletazo de salida, ¿eh? Cuidadito.
Sí, que... tiene muchas más cosas. Aquí no se para, además hemos tenido extraordinarias, nos quedan extraordinarias, tenemos la bendición de una nueva imagen... De María bajo la vocación de gracia y perdón. Es durante todo el año Vélez un bullir de, uh-huh, de actividades, y luego en enero pues serán las jornadas cofrades, uh-huh, donde se tocarán muchos y variados temas los días 16 y 17 y todo culmina con la Eucaristía y la presentación del cartel. Claro. El 18 de enero.
Pues de todo eso, hoy ha sido el primer programa de Cruz Guía de la temporada 25-26, pues también hemos querido inaugurarlo con noticia de rigurosísima actualidad, como ha sido esta mañana la presentación del autor del cartel y del pregón de la Semana Santa de Vélez para el año que viene. Pero a partir de ahora, evidentemente, seguiremos los pasos de toda la actualidad que vaya demandando esta zona de Málaga que tanto nos gusta, la capital de la exarquía. Rafa, gracias por atendernos, suerte y seguiremos hablando.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Igualmente.
Si tú eres ahora mismo vengo, cantar es mi único alimento, volver a ver el cielo abierto, la mirada entre los dos. Mi futuro será mejor, guardar la manta para el invierno, sacar esto que llevo dentro es mi receta y mi pasión. Seguir hablando del amor, de las cosas que cambia el tiempo, vivir pero como en un cuento, haciendo caso al corazón, haciendo caso al corazón, será mejor volver.
Hace nada, dos o tres días se anunciaba que Pastora Soler, la estamos escuchando, se sumaba a las actuaciones que va a traer el Teatro Cervantes esta temporada 25-26 a Málaga. El concierto de Pastora Soler, que si no me equivoco llevaba 3 años sin pisar las tablas del Teatro Cervantes, pues el concierto de Pastora va a ser el día 3 de diciembre y va a ofrecer un concierto que está dentro de su gira Rosas y Espinas, 30 años, con lo cual evidentemente pues habrá repaso de alguna manera a lo mejor de su discografía. Las entradas para el concierto de Pastora Soler ya están a la venta, entre los 20 y los 65 euros, recuerda, 3 de diciembre en el Teatro Cervantes. Y con la voz de Pastora Soler nos vamos. En la realización estuvo Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4 y media de la tarde. Y ahora ya sabes que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Ser posible lo que nunca pude imaginar, saber que estás detrás.